Mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Bueno, en Lucas capítulo 12, vamos a ir al versículo 41 y 42, dice así: Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bueno, en este primer texto que estamos leyendo, aquí vemos lo que el Señor definió lo que es el mayordomo. Él dijo que el mayordomo es aquel que le da su ración a su tiempo. Es aquel que está al cuidado de los bienes o aquel que está sirviendo a uno mayor que él. Entonces, si vamos a entender el concepto de mayordomía, entonces tenemos que entender el concepto de mayordomo. Mayordomo es aquel que cuida y aquel que administra los bienes de otra persona. Entonces, quiere decir que el mayordomo no es dueño, no es propietario, él es un administrador de lo ajeno. Y como dice en este pasaje, yo digo que debe ser un fiel mayordomo, un fiel administrador. Alguien que está cuidando de los bienes ajenos, de los bienes de su amo, de una manera prudente, de una manera correcta, y que va a cuidar las cosas de su señor mucho más que si fueran suyas, porque un día el amo va a llamarlo. Así que esto es, el Señor es dueño, ese es el primer concepto, ¿no? Dios es dueño de todo, porque si Él nos hizo mayordomo es porque Él es dueño. Dijo el Señor Dios, dijo Dios a Job en el capítulo 41, ¿quién me ha dado a mí primero, dice Dios, para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Entonces, Dios es dueño de todo. Todo lo que hay en este mundo, que por creación es propiedad del Señor y también por provisión. Porque Dios la ha dado. Entonces, hay cosas que son de Dios porque Él las creó y hay cosas que son de Dios porque Él las proveyó, Él las dio. Dios es dueño de todo. Hermano, póngase a pensar en un momentito. Todo lo que usted tiene en su casa, todo lo que usted tiene en su vida, todo lo que ha recibido. Entonces, todo eso se lo ha dado Dios. Entonces, se lo ha dado. O sea, Dios es el dueño. Todo lo que Él ha creado y todo lo que Él ha dado es de Él. Entonces, en primer lugar, Dios es dueño de todo y el hombre no es dueño de lo que posee, es del Señor. Dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Una vez más, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Oh, cómo escuchamos esas voces de personas diciendo, eso me costó el sudor de mi frente. Eso me tuve yo que matar para poder obtener. Eso me costó mucho esfuerzo, mucho dinero. Yo trabajé, a los que estudian, dice, yo me quemé la pestaña para poder tener, para poder ser lo que soy, para poder tener lo que tengo. Yo me sacrifiqué, yo sufrí, yo hice. El Señor le dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Sí, el Señor te dio la vida, te dio la fuerza, te dio la gracia de que pudieses tener todo lo que tienes. Entonces, si todo lo que tienes, Dios te lo ha dado, ¿por qué te glorías como que no lo hubieras recibido de Dios? Esa es una muestra de un corazón agradecido, ¿no? Es alguien que no tiene gratitud al Señor y que no lo reconoce, obviamente. Pero recuerda, el hombre no es dueño de lo que tiene. Es el Señor y que Dios se lo ha dado para que lo administre bien. Por eso, porque Dios le ha dado para que lo administre bien, el mayordomo un día será llamado a rendir cuentas. Usted, hermano, yo, de todo lo que yo recibo, yo voy a rendir cuenta al Señor de cómo yo lo administré. Y cada cosa que yo tengo, yo voy a recibir cuenta. Por eso, hermano. No pidamos más de lo que tenemos, porque más que tenemos, más responsables somos, más cuenta que tendremos que dar. Y hay hermanos que quieren tener y tener y tener cuando no entienden que más que reciben, más cuenta que tendrán que rendir al Señor. Por eso dijo el Señor que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que se necesita para la vida. Y si solo tenemos lo que necesitamos, entonces no vamos a tener que rendirle tanta cuenta a Dios y más que todo, no vamos a tener que rendirle malas cuentas quizás, porque no queremos rendirle malas cuentas a Dios. Usted como empleado, usted no le quiere rendir malas cuentas a su jefe, ¿no? Usted no le quiere rendir malas cuentas a las personas que usted le debe. Entonces, asimismo, yo y usted y ningún cristiano quiere rendirle malas cuentas a Dios de lo que el Señor nos ha dado porque no es nuestro. Y el Señor dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que nosotros vamos a dar cuenta de todo, de lo malo y de lo bueno que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Vamos a rendirle cuenta a Dios. Y Dios va a recompensar a los buenos mayordomos. ¿Qué clase de mayordomo es usted, hermano? ¿Qué clase de mayordomo somos? Si el Señor le llamara a rendir cuenta ahorita, ¿qué clase de mayordomo sería usted? ¿Cómo se califica a usted, hermano, a sí mismo? ¿Usted se califica un buen mayordomo? ¿Usted se considera un buen mayordomo? ¿Usted cree que todo en su vida está bien? ¿Que el Señor me llamara a pedir cuenta ahorita? Yo le doy una. Le voy a dar una cuenta clarísima. Nada el Señor me va a reprochar. Todo está bien en mi vida. Yo le soy fiel en todo. Yo le soy fiel en mi vida. Yo le soy fiel en mi tiempo. Yo le soy fiel con mi dinero. Yo le soy fiel con mi trabajo. Yo le soy fiel con mi testimonio. Yo le soy fiel, etcétera. En verdad, estaríamos listos para rendirle cuenta al Señor y decir que el Señor nos recompensará por ser buenos mayordomos. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, que debemos estar sirviendo siempre al Señor, constantes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque usted va a ser recompensado. ¿Por qué no es en vano el trabajo que yo hago? Porque un día voy a tener un reconocimiento. Un día el Señor me va a dar la recompensa. Un día el Señor le va a recompensar a usted, aunque nadie se lo recompense, aunque nadie le haga ver lo que usted hace. Aunque nadie le aplauda, aunque nadie le dé una alabanza por lo que usted está haciendo, Dios un día se la dará. ¿Y qué clase de alabanza le va a recompensar conforme a su labor? Entonces, por eso, hermano, hay que servir a Dios, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dijo el Señor que ni un vaso de agua quedará sin ser recompensado. Entonces, hermano, sirvamos a Dios. Dios no va a quedarle nada sin que Él nos recompense. Todo. Él no va a quedar en deuda con usted, ni conmigo, ni con nadie. Entonces, Dios va a recompensar a los buenos mayordomos, pero va a reprobar a los malos mayordomos. Él va a pedirles cuenta a esos mayordomos malos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Pues ellos van a perder la recompensa que Dios tenía preparado para ellos. Es como cuando están llamando, cuando, recuerda aquel himno que cantamos, cuando ya se pase lista mi nombre, yo feliz responderé. ¿Y cómo va a responder a usted cuando le llame el Señor para examinar su mayordomía? ¿Va a responder feliz? Pienso que no. Nadie que no ha sido un buen mayordomo va a responder felizmente, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Nadie va a ser feliz. Quizás estará como aquellos estudiantes que la maestra está diciéndole, bueno, vamos a exponer, voy a llamarlo al azar. Y ahí usted está, ay, que no me llamen a mí, que yo sea el último, que yo sea el último, que no me llame, que la maestra se le olvide que yo existo. Pero a Dios no se le olvida. Y usted va a ser llamada. Vamos a ser llamados a rendir cuenta, hermanos. ¿Y qué cuenta vamos a dar al Señor? Y cuando Dios nos llame. Y seamos reprobados por ser malos mayordomos. Y perdamos la recompensa en que el Señor nos tenía preparada. Qué triste, ¿no? Y nosotros sabemos que dice la Escritura que el Señor va a enjugar toda lágrima en el cielo. Pero es que habrá gente llorando. Y los malos mayordomos estarán llorando. Estarán llorando por recordarse que fueron malos administradores de todo lo que el Señor les dio. Que no hicieron las cosas como Dios quiso que las hicieran. Estarán llorando ahí. Ahí en el cielo habrá lágrimas. Muchos malos mayordomos estarán ahí llorando, llorando o el reproche del Señor, pero también llorando por lo que perdieron. Dirán, ay, Señor, que yo volviera nuevamente a la tierra, poder hacer todo lo que yo no hice. Estarán allí, reprochándose a sí mismos. ¿Por qué no fueron fieles, mayordomo? Bueno, Dios estará ahí para llamar, para recompensar a los buenos mayordomos y para reprobar a los malos mayordomos. Estarán avergonzados, dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 28. Dice que para que cuando el Señor venga no nos alejemos de él avergonzados. Habrá mucha vergüenza en el cielo. Habrá mucha vergüenza entre los cristianos. Usted no sea uno de ellos, mi hermano. Que no seamos uno de esa lista de los que van a estar avergonzados ante el Señor, porque hemos sido muy malos mayordomos. Ahora, ¿cómo vamos a administrar los bienes que el Señor nos ha dado? Los bienes que hemos recibido, ¿cómo lo vamos a administrar? Bueno, en la primera carta de Pedro nos da cierta luz, además de otros tantos textos, ¿verdad? Pero como la verdad es que yo les voy a dar unos textos y no vamos a alargarnos con tantos versículos, pero sí. Lo que la palabra dice, sí es. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, los dones, quiero entender que los dones se puede referir a algo que yo tengo que puedo usar para el Señor, como a todo lo que tengo que Dios me ha dado. Porque el término don significa una gracia que yo recibo, un bien que yo recibo, como nosotros explicamos, ¿no? Que una gracia es un favor inmerecido, ¿no es cierto? Decimos que la salvación es por gracia, es un favor inmerecido. Así que todo lo que nosotros hemos recibido es por gracia. Tantas cosas que hemos recibido del Señor. Así que cuando decimos que cada uno según el don que ha recibido puede referirse a todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, cada cosa. Si usted, ¿qué trajo usted a este mundo? ¿Qué trajo? No trajo absolutamente nada, nada, nada. Por eso el Señor dice que así como venimos, nos iremos, venimos sin nada y nos vamos sin nada. Entonces, todo lo que hay entre el nacimiento y la muerte, todo ha sido porque Dios nos lo ha dado, porque no, nosotros no trajimos nada. Entonces, todo lo que yo he tenido durante toda mi vida tiene un propósito. Dios me lo ha dado con propósito. ¿Cuál es la razón? ¿O son las razones, los propósitos para que yo tenga todo esto? Bueno, es porque Dios quiere que yo lo administre, que administre todo lo que me ha dado y me lo ha puesto en mis manos. Me ha hecho su mayordomo. Me ha dado lo que es suyo para que yo se lo administre. Entonces, quiero que pensemos rápidamente en tres cosas, en cómo yo debo administrar los bienes que tengo, todo lo que tengo, todo. Primero, debo usarlo de manera que lo haga para servir a Dios. Lo primero, para servir a Dios. ¿Ya? Que todo lo que yo he recibido sea para servir a Dios. Segundo, debe ser para servir a los creyentes, para su edificación en la fe. Entonces, yo soy responsable de la edificación espiritual de mis hermanos. Porque Dios me ha dado dones para edificar a mis hermanos. Así que es para servir a Dios. Segundo, para servir a mis hermanos, ayudarle en el crecimiento de su fe. Y tercero, para servir a los demás que no son mis hermanos, a los demás que no son creyentes. ¿En qué forma yo voy a servir a los creyentes? En que todo lo que yo tengo va a ser para un testimonio de la fe, para un testimonio de mi fe en Jesús. De que la gente vea que todo lo que yo he recibido de Dios es para las cosas correctas y que son un testimonio. Que yo no voy a tener dinero para ir a estar haciendo parking todos los fines de semana. No, que la gente sepa que tengo el dinero. Y mi dinero debe ser para dar un testimonio a la gente incrédula de cómo yo uso lo que Dios me ha dado. Así que cada cosa que yo tengo, cada cosa que yo he recibido, que usted ha recibido, debe servir como un testimonio de su fe en el Señor. Que no sea un tropiezo a la gente que lo está viendo, a la gente que vive a su alrededor, a la gente que lo conoce como cristiano, que lo que usted tiene, que no sea un tropiezo para otros, sino sea un testimonio para los que aún no conocen. Dice el pasaje en la primera carta a Timoteo, dice en capítulo 6 que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que hagamos bien, para que seamos ricos en buenas obras, seamos dadivosos, generosos, atesorando para sí, para nosotros, buen fundamento para lo porvenir. Entonces, todo lo que yo hago con los bienes que yo he recibido, Señor, un día, o mejor dicho, claro, un día voy a recibir recompensa, pero ahorita es mi tiempo, ahorita es mi oportunidad, porque este es el momento que tengo y no tendré otro momento. Cuando yo esté en el cielo no habrá tiempo ya. Este es el tiempo, este es el momento que usted y yo tenemos para hacer tesoros en el cielo, para que atesoremos el buen fundamento para lo porvenir. Ahora es el momento. No deje pasar este tiempo para que usted, como un mayordomo del Señor, administre bien lo que Dios le ha dado. Sirva a Dios, sirva a sus hermanos en la fe, sirva al testimonio a los incrédulos. Que a través de estas cosas que Dios le ha dado, usted esté atesorando para sí buen fundamento para cuando venga el momento en que tenemos que rendir cuenta. Ahora, quiero terminar pensando en lo siguiente. Y usted tendrá que seguir el ejercicio. Usted tendrá que seguir analizando este punto. Piense en un momento. ¿Cuáles son los bienes que como mayordomo usted ha recibido del Señor? Pensemos en algunos. ¿Cuáles son esos bienes que usted tiene, que yo tengo, que yo recibí del Señor? Y de hecho, muchos de esos bienes son comunes a usted y a mí. Por ejemplo, usted no tiene más tiempo que yo. Yo no tengo más tiempo que usted. Entonces, ¿qué significa? Que mis 24 horas al día son las 24 horas suyas. Que mis 60 minutos de la hora son los 60 minutos que también usted tiene. Entonces, nadie tiene más tiempo que nadie. No me venga diciendo que no tengo tiempo. Si yo tengo tiempo, usted también lo va a tener. No me diga, no, hermano, es que no tengo tiempo. Es que usted es un mal administrador. Porque usted no está administrando su tiempo correctamente. Eso es todo. Lo está usando para otras cuestiones. No lo está usando para servir a Dios. No lo está usando para servir a sus hermanos y no lo está usando para hacer testimonio a los no creyentes. Entonces, su tiempo es igual al del resto del mundo. Y usted debe administrar su tiempo para el Señor. Dios le ha dado tiempo, Dios le ha dado vida y Dios le ha dado salud. Pues yo espero, hermano, que ninguno de ustedes, engañosamente, y cuidado, se lo digo con toda seriedad, venga a decir que usted no tiene tiempo para las cosas de Dios porque usted está enfermo. Hermano, usted está jugando con fuego. Usted está jugando con fuego. No diga que usted está enfermo porque no quiere actuar responsablemente. Usted es un mal mayordomo. Acepte su irresponsabilidad y póngase diligente en las cosas de Dios. Póngase diligente en su vida porque usted es mayordomo del Señor. Y Dios le ha dado la salud para que usted sirva a Dios. Dios le ha dado la vida para que usted sirva a Dios. Por eso, hermano, cuando uno se enferma y uno piensa que va a morir, uno dice, bueno, Señor, si es todo lo que yo tengo que darte, si ya no tengo más nada que hacer en este mundo, entonces, Señor, me voy contigo contento, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero, hermano, si Dios te ha dejado con vida, mira cuánto nosotros nos hemos enfermado del COVID. Yo pensaba que yo me iba a morir. Yo pensaba que yo me iba a morir. Yo tenía un momento en que me estaba asfixiando y, Dios mío, si esta es mi última hora, llévame, Señor. Pero si usted sabe, Señor, que tengo una función que cumplir en este mundo aún. Señor, líbrame de esta enfermedad. Señor, levántame de este estado de postración en que me encuentro. Y aquí estoy. ¿Por qué? El Señor me ha dado vida para servirle. Y es la misma vida que también a usted le ha dado. Si el Señor supiera que ya usted no tiene nada que hacer para la obra de Él aquí, que ya usted no tiene que dar un testimonio de su fe, que usted no tiene ya que servir a sus hermanos porque ya no les es útil, el Señor se lo ha llevado. Pero si Dios te ha dado vida es porque Él te quiere a ti, te quiere usar y te tiene todavía aquí para que tú seas un buen mayordomo de tu tiempo. Te ha dado vida y te ha dado salud para que tú lo uses para el Señor, lo uses para ayudar a tus hermanos, lo uses para ser testigo de Cristo, ser testimonio del Señor. También el Señor te ha dado un trabajo, ¿no? Y si yo sé que ahora hay muchos sin trabajo, bueno, Señor sabrá. El Señor sabrá por qué. Esos son decirle al Señor. Si usted sabe en su corazón que usted ha hecho todo lo que ha sido necesario hacer y que no ha podido, pues el Señor sabe. El Señor tiene todo bajo control. Pero mire, hermano. Quizá el Señor no te ha dado trabajo en este tiempo porque Él quiere que tú le dediques ese tiempo que tú puedes dedicar el trabajo para Él. Porque cuando tú empieces a trabajar, ya no podrás dedicarle ese tiempo al Señor. Porque tu trabajo te va a absorber el tiempo que ahora tú puedes dedicarle al Señor. ¿Cuántos hermanos están desempleados y no están sirviendo a Dios? Esto sí es triste. Esto sí es vergonzoso. Esto en verdad es reprochable. Cuando en la obra del Señor hay tanto trabajo, hay tanta necesidad, hay tanto que hacer. Y como dice, creo, un canto, que siempre en la viña del Señor, el que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. No hay trabajo en el mundo, pero en la viña del Señor sí hay. Si usted no tiene trabajo, sirva a Dios. Mira, hermano, yo aquí necesito gente que me venga a ayudar en Nicaragua. Si usted quiere, venga. Aunque sea, comemos solo arroz blanco, pero no importa. Es un gozo servir a Dios. Yo no estoy diciendo esto por molestar, pero yo necesito gente que me ayude en la obra del Señor aquí. Hay mucho trabajo, hermano. Hay mucho trabajo. Usted no se imagina el trabajo que hay aquí. Hay mucho que hacer. Y de hecho, yo ni quisiera irme. Yo tengo que estar aquí, pero yo tengo que ir. Yo tengo una fecha para salir del país, para salir. Pero en mi corazón está estar aquí porque aquí está la obra con mucha necesidad. Entonces, si tú tienes una profesión, hermano, sirve a Dios, sirve a tus hermanos, sirve a la gente que necesita de Cristo para que tú seas un testimonio para él. Dios te ha dado una profesión, Dios te ha dado un trabajo para que tengas una ocupación y una ocupación. Algo en que estar ocupado y algo para suplir tus necesidades. Y para que a través de ese trabajo tú suplas necesidades de la obra de Dios. Y que a través de ese trabajo, el dinero que te provee ese trabajo, tú suplas necesidades de la gente que no tiene a Cristo y sea un testimonio también. Si usted no tiene un trabajo secular, hermano, entonces use su profesión. O venga a trabajar en la obra de Dios, quizás por eso el Señor te ha dado trabajo. Porque de todas maneras, no está trabajando, no está devengando salario. Usted puede decir que en la obra de Dios no va a devengar salario, pero sin trabajo tampoco va a devengar salario, pero por lo menos en la obra de Dios, un día el Señor te lo va a recompensar, te lo va a reconocer, el trabajo que has hecho por él. Porque recuerda, la obra de Dios no es en vano. Nadie sirve a Dios en vano. Aunque el Señor no te dé una recompensa material aquí, pero te va a dar una recompensa eterna que no se va a perder. Y además, mira los beneficios que el Señor te da sirviéndole a Él. Es malo que te pueda dar un trabajo secular, porque el trabajo secular solo te da plata, pero no te puede dar paz, no te puede dar gozo, no te puede llenar del amor de Dios, no puedes caminar feliz. Entonces, el trabajo te puede dar dinero, pero no te puede dar el amor, no te puede dar la paz, no te puede dar el gozo que solo el Señor da. Entonces, sí. Usted tiene un don, yo tengo un don, yo tengo quizás dos, tres, usted también. Entonces, Dios no ha dado dones o capacidades, habilidades. Dios no ha dado sabiduría para hacer cosas, no ha dado conocimiento para hacer cosas, no ha dado habilidades personales. Quizás, hermano, usted no tenga habilidad para enseñar, usted no tenga habilidad para predicar, pero usted tiene habilidad para servir, usted tiene habilidad para exhortar, usted tiene habilidad para visitar y tener compasión, misericordia a la gente, como Dice el Señor que le ha dado don de misericordia a algunos. Algunos no podrán predicar, pero pueden tener el don de misericordia. Algunos pueden tener el don de dar. No es que, esto no quiere decir que algunos pueden dar o no, sino que unos pueden dar más allá de lo que uno debe dar al Señor, porque tienen una generosidad para usar sus recursos, sus dones para el Señor. Entonces, si usted tiene dones, Dios quiere que usted use esos dones para él, que lo use para ayudar a sus hermanos en la fe y lo use para hacer testimonio de Cristo. Entonces, Dios te ha dado sabiduría para hacer las cosas y te ha dado mucho conocimiento en algunas cosas. Úsela para el Señor. A mí me hace sentir incómodo cuando hay hermanos que tienen conocimiento y tienen habilidad en cosas y no sirven a Dios. Eso es triste, pero tendrán su llamado, hermano. Tendrán su llamado. El Señor los va a llamar. Los va a llamar a rendir cuenta. Porque si usted sirve al mundo y no sirve a Dios, pues el mundo le va a dar su recompensa aquí, pero no allá. Entonces, usted tiene habilidades. Póngala al servicio del Señor. No la use solo para el mundo. Y cuando digo para el mundo, porque usted está sacando un beneficio material. Porque nosotros debemos servir al mundo en la forma de traer gloria a Dios. Alabanza a Dios, testimonio del Señor para al mundo, por medio de lo que hacemos. Pero si usted lo está haciendo por mero beneficio económico, usted está haciendo mal. Está actuando como cualquier otro incrédulo que hace las cosas solo por un beneficio material o económico, pero no lo hace para testimonio del Señor. No, no, no está usando eso que Dios le ha dado para que usted sirva a Dios y sea un testimonio a la gente del mundo. Entonces usted sirva a Dios por medio de sus dones, por medio de sus habilidades que Dios le ha dado, porque Dios da la habilidad para hacer cosas. Cuando Dios le dio a Moisés el plano del tabernáculo, también él le dijo que habían hombres que iban a encargarse de hacer ese tabernáculo, porque Dios le dijo a Moisés que Dios había escogido hombres sabios y con conocimiento, con dones en todo arte, para hacer la casa de Dios allá en el desierto. Y él le dijo a Moisés: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio en Jehová dio sabiduría y dio inteligencia para a saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Entonces Dios tenía unos hombres ahí. No todos tenían la sabiduría de esos hombres. No todos tenían el conocimiento para hacer ese arte del templo. Pero Dios tenía algunos hombres y esos hombres dedicaron su habilidad, su sabiduría, su conocimiento para hacer la obra de Dios, para hacer la casa de Dios, para hacer el santuario. Lo usaron, su conocimiento lo usaron para Dios. Y también Dios te ha dado a ti dones para que lo uses para Él. Dios te ha dado sabiduría y conocimiento para que lo uses para Dios. También Dios te ha dado una familia. ¿Para qué Dios te dio esposa? ¿Para qué Dios te dio hijo? Es porque Dios quiere que tu fe pase a la siguiente generación. Porque es triste cuando uno, como creyente, su generación no sigue a Cristo. Entonces Dios te ha dado a ti una esposa para que con ella tenga los hijos con los que ustedes van a formar un hogar cristiano, para que sus hijos también continúen la fe de los padres. Y cuando sus hijos se casen con mujeres cristianas, tengan hijos que también van a crecer en la fe. Para que tú tengas nietos que anden en la fe, para que tú tengas bisnietos que anden en la fe, tataranietos que anden en la fe, para que toda la tercera y cuarta generación tuya sea una generación de creyentes. Qué bonito cuando yo escucho esos testimonios de hombres que dijeron que su bisabuelo era predicador y su abuelo era ser predicador y su padre era predicador y ahora ellos también son predicadores. Eso es lo que me estoy refiriendo. No estoy diciendo específicamente que tienen que ser predicadores, pero sí creyentes como sus padres lo fueron. Entonces, por eso Dios te dio, no te dio hijo para que tuviera hijo, Dios te dijo para que lo guiara en el camino de Dios. Dios te dio hijo, Dios te dio una familia para que crees. Y para que tú crezcas espiritualmente por medio del ministerio de ese pastor. No tú andes en cualquier iglesia que te haga. O cualquier ejemplo. Tú tienes un pastor y una iglesia para que tú sirvas a Dios ahí. Para que tú seas un testimonio a la gente del mundo de tu iglesia. Porque cuando hablan mal de ti, no hablan mal de ti, la gente habla mal de tu iglesia, hablan mal de tu pastor. Entonces usted es un testimonio al mundo como miembro de la iglesia. Usted tiene una iglesia para servir a tus hermanos. Usted tiene una iglesia para servir a Dios. Usted tiene una iglesia para testimonio al mundo. Dios te ha dado una salvación para que tú la compartas. La salvación. Compartirla para que otros lleguen a conocer a Cristo como tú llegaste a conocer a Cristo. A menos que tú me digas a mí que se te apareció un ángel o que se te apareció Jesucristo en persona y que Él te dio el testimonio de salvación y tú creíste en Cristo porque Él se te apareció, está bien, yo voy a creer que tú vas a orar para que Cristo se le aparezca a las demás personas. Pero si a ti te habló una persona de Cristo y tú fuiste salvo porque una persona te habló de Cristo, entonces tú eres deudor también de hacer lo mismo. Así como alguien te dio el evangelio a ti, tú tienes que dárselo a otro. Somos deudores, hermano. Somos deudores. La salvación es un don que Dios nos dio. Es un don que Dios nos dio para compartirla. Ahora está abriendo el templo. Invite a la gente a venir a la casa de Dios. Ore para que esos amigos suyos, esos compañeros suyos, que usted ve todos los días, por lo menos de lunes a viernes, para que ellos en algún momento le puedan escuchar, compartir su fe en el Señor Jesucristo y que ellos escuchen que también necesitan hacer lo mismo. Así que hermano, yo con esto yo termino. Pero recuerda, todo esto de la mayordomía es toda la vida cristiana. Desde que nos convertimos al Señor hasta que el Señor nos llame a su presencia. Incluye toda nuestra vida cristiana. Hasta que el Señor nos llame a rendirle cuenta a Él. Lo que yo quisiera exhortarle es que todo lo que usted ha recibido de Dios no va a dedicárselo al Señor mientras usted no se dedique a Dios. Usted tiene que dedicarse al Señor. Usted tiene que decir, Señor, yo me arrepiento porque yo he sido negligente, he sido egoísta. No he usado mi vida solo para mi bien, para mi beneficio. No he pensado en servirte y Dios no he pensado en servir a los demás. No he pensado en ser testimonio. Solo he pensado en mí, en mí, en mí. Y Señor, perdóname, perdóname por ser egoísta. Cristo dejó su gloria. Cristo dejó su cielo. Cristo dejó su majestad, hermano, por nosotros. Lo dejó todo con nosotros para salvarnos. Usted no puede ser egoísta. Si usted es un cristiano, usted no puede ser egoísta. Porque el egoísta no tiene el espíritu de Cristo. Si usted tiene el espíritu de Cristo, usted es una persona que ama a la gente y que ama a Dios, que ama a sus hermanos y que usted desea servir a Dios. Y usted va a dedicar su vida al Señor. Señor, aquí te entrego mi vida. Perdóname. Quiero que hagamos una oración. Señor. Aquí estamos, Señor, reconociendo que tú eres el dueño, tú eres el Señor de todo lo que tenemos. Venimos desnudos y no vamos a ir desnudos. Venimos sin nada y no vamos a ir sin nada. Todo lo que hemos recibido en esta vida es porque tú nos lo has dado. Nos has dado salud, nos has dado vida, nos has dado el recurso económico, nos has dado una familia, nos has dado fuerza, nos has dado sabiduría, nos ha dado dones, nos ha dado una iglesia, Señor, nos ha dado salvación, pero no estamos haciendo nada, no somos buenos, no somos buenos mayordomos, y sobre todo en este tiempo de pandemia, Señor, ha sido el desastre, ha sido la tragedia, ha sido la ruina espiritual de los cristianos. Señor, te confesamos. Estamos totalmente en el piso, totalmente sin ánimo. Esta pandemia ha sido como una maldición del diablo, pero a la vez ha sido un instrumento para probarnos a nosotros. Dios, por favor, ayúdanos a reflexionar, que no tomemos las excusas de las cosas que en el mundo para no hacer lo correcto. No sea tu voluntad. Bendice esta conferencia de mayordomía, oh Dios. Al final de la conferencia, la gente se rinda a Dios y que van a dedicar todo lo que tienen, desde su vida, su tiempo, hasta lo que su casa. ¿Cómo pueden usar su casa para servir a Dios? Pueden tener culto, pueden estar amigos para que vayan a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo el carro? ¿Cómo puede usar el carro para ti, Señor? Llevando gente a la iglesia, buscando hermanos para que vengan a la iglesia, buscando a los incrédulos, ofreciendo llevarlo a la iglesia. Señor, ayúdanos a entender que todo lo que tenemos es para ti, Dios, que lo usemos para ti. Lo usemos para tu gloria, para servirte, para ser testimonio dentro de Dios. Sigue obrando en los corazones. Y ayúdanos, Señor, a tener la compasión, la pasión de Cristo. Te lo pido, Dios, que veamos el mundo como Cristo lo veía. En la viña del Señor hay mucho trabajo para el que quiere trabajar. Hallará también lugar en la viña del Señor. Te lo pido, Dios, en nombre de Jesús.